venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Estamos por fin en Bahía Blanca. Voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista antes llamado Gillespie.
¡Epa!
Ahora mismo, si usted quiere, podemos pasar al tema que nos ha impuesto la radio.
Sí, señor.
Que es el tema de los baños.
Ah, los baños.
Públicos.
Hay es otra toda cosa, el baño público.
Una legislación internacional.
¿Esto es verdad?
Todo es verdad.
Bueno.
Todo es verdad, Darío.
Bueno. ¿Qué dice?
hay una legislación internacional sobre baños públicos que no se cumple.
No se cumplen.
Tengo entendido que el baño público, por su propio nombre, baño público, tiene que ser para todo el mundo.
Muy bien.
Bueno.
Yo creo que la humanidad, en los últimos años, en lo que más ha avanzado son los baños públicos.
Sí, pero...
Lo cual muestra el estado de la humanidad, ¿verdad?
En Buenos Aires, no todos los lugares el baño se puede usar.
Claro. Acá dice, siempre preferimos ir a nuestro baño.
Sí.
Pero hay veces en que las circunstancias nos llevan a utilizar un servicio público, una contingencia compleja, una cuestión de tiempo, distancia. Claro, tiempo y distancia. Si usted está, por ejemplo, en Bahía Blanca y vive en Buenos Aires, difícil le será... cada caso volver al baño de su domicilio.
No, por supuesto.
Y entonces nos encontramos ante la necesidad de usar un baño público. Y en esta situación la ley también nos asiste.
Bueno.
El abogado Antonio de Ávila.
Sí.
Antonio Ávila Pena.
Sí, bueno, está bien.
Ha preparado este informe acerca de la asistencia jurídica al usuario del baño.
Muy bien, interesantísimo.
Que es abusado por el propietario
por
del
eso.
Baño. ¿Dónde puedo ir? ¿Qué puedo reclamar? Vamos a ver. Según el código de habilitaciones, el baño de todo lugar, el baño público para funcionar, debe tener, primero, agua fría y caliente.
¿Ah, sí?
¿Y para qué?
Pero no tiene.
¿Se va a bañar usted?
No, no, bueno, pero es raro, ya se incumple, porque en general veo que los baños tienen una sola.
Sí, tienen.
Sí.
Bien.
¿Cómo no va a tener agua?
Toallas de papel,
sí,
o secamanos que funcione con aire. Eso, sí, hay que tener mucha paciencia.
Es muy bueno. Sí,
sí. Yo le pongo la mano así, no se me seca nunca.
No, a veces sale una brisa.
Siempre, la última secada,
sí,
la hago con el fondillo del pantalón. Que no se seca la mano.
No, tiene, y a veces usted se corre un poco, se para la máquina, corta.
Sí, entonces, pero aunque no se pare, por más que yo
tiene que
me sigue la mano mojada.
Sí, hay que tener paciencia.
El aparato ese está diseñado de tal manera por gente muy idónea. Lo diseñaron, aprieta un botón.
¿Está idónea?
No, idónea. Sí. Idónea.
Gente idónea.
Claro. Que en 50 segundos le seca las manos ahí abajo.
Ajá. 50 segundos, ¿cuánto tarda usted en lavarse la mano? En lavársela.
30.
Bueno, segundos. Ahí tienes.
Pero continúo. Tiene que contar con jabón líquido,
sí,
para lavarse las mismas.
Sí.
Es decir, el jabón en barra, suelto, o el que está sujeto a una ménsula móvil,
sí,
ya no se puede utilizar.
Ah, no, antes estaba esos, ¿cómo llamarlos? Huevos jabonosos.
Sí, que estaban pendiendo de una especie de palo que surgía.
Sí, ¿qué era?
Yo veía eso y salía corriendo.
Y bueno, pero...
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿De qué están hablando?
Usted acaba de llegar.
Sí.
Bueno, si vamos a un hotel, es otra cosa.
Sí.
Si vamos a un hotel, la habitación debe contar con baño completo. Como el antes descripto.
Sí. ¿Cuál?
No, nunca le escribí
el
uno antes.
No, que tiene que tener agua caliente.
Tiene que tener también, disculpe la palabra.
¿Sí?
Estamos gente grande.
Sí, ¿no? Por supuesto, señores. Estamos
en bidet.
Somos adultos.
¿Cómo? Sí. Un bidet.
Sí.
Ah, oh, bueno.
Sí, también un inodoro, aclaremos, ¿no?
Bueno, no empecemos con detalles.
Y bueno,
no,
sí,
¿cómo,
pero...
¿Cómo va a tener un bidet y no un inodoro?
Porque hasta ahora no lo nombramos y es el protagonista de esta obra.
Para estar habilitado, un baño público de un bar, un, sí, restaurante,
sí,
un local bailable...
Puede ser.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
¿Cómo le va? O una estación de servicio. ¿Cómo va a ir a bailar a una estación de servicio? Debe estar en principio limpio. Ahí está.
Bueno, claro.
Sí.
Sí.
Y desodorizado. Tarea que debe realizarse todos los días.
Y sí, varias veces.
Una vez por semana. Y a veces, no, mejor dicho, y varias veces.
Varias veces en el día.
Si
el
fuera
día
necesario, decía aquí, porque tampoco.
Bueno, bueno.
Atención con este detalle extraordinario. Si se trata de un lugar con servicio,
¿qué?,
de comida,
restaurante,
en cualquiera de sus formas,
sí, sí,
la limpieza de ese baño no puede estar nunca a cargo de una persona que en el mismo lugar se ocupe de elaborar alimentos.
Claro, sí.
Por ejemplo, un momento que el cocinero está limpiando el baño.
Sí. ¿Usted va al baño y lo ve al tipo pasando un trapo?
Sí, con el...
Sí, con el gorro de cocinero.
Con el gorro de cocinero. Y cuando entra dice, le recomiendo...
Sí.
Le recomiendo las albóndigas.
Por favor.
Ahora, cuidado con los... Usted mencionó los baños de estación de servicio. La estación de servicio en la ruta...
Sí.
En algunos lugares el baño está cerrado con llave y usted tiene que ir a pedir la llave.
A pedir la
lo
llave.
Mira todo el mundo.
Y para dársela lo someten,
sí,
a indecibles.
Sí, un interrogatorio.
Vaya, pregunte por allá.
Claro.
Y después el tipo le da la llave que es chiquita así y tiene un llavero que dice baño.
Claro, baño.
Gigante, una placa.
Y te va caminando y todos lo miran, sí, de los autos. Y le toca la bocina.
Tiene 30 centímetros cuadrados el llavero.
Bueno, hay lugares donde las exigencias en los baños públicos son todavía mayores. En la Argentina, en San Martín de los Andes,
sí,
además de todo lo antes dicho, por ejemplo, que voy a hacer un espectáculo,
no, sí,
con Darío, no, Steinreich.
No, señor,
no
los
tanto
baños,
antes,
los
baños, del informe.
tiene que tener papel higiénico.
Sí, señor.
Espejaime.
Un espejo.
Un espejo. Sí. Claro, si no, ¿qué sentido tiene el papel? Ah, no.
No, no, no. Es para el lavatorio.
Claro. Artefactos sanitarios en perfecto estado. Buena iluminación, porque no es cuestión de adivinar, como dice. Sí. ¿Se acuerda aquel vals? No creo que ande esto. Bueno, otro día lo tocamos. A veces hay que adivinar, ¿no? Si no hay...
Si no, al tacto, pero...
Piso de material que facilite su higiene.
Ahora, y, pero esto no solo en San Martín de los Andes, en cualquier lado.
Esto en San Martín de los Andes.
Pero y si en todos lados.
Paredes revestidas, cesto de residuos y cambiador de bebé.
Sí, ahora sí, claro.
O sea, usted si quiere cambiar a su bebé, tenga este la edad que tuviere, y está instalado ahí. En el baño de mujeres, ¿por qué?
No, ahora no, ahora es obligatorio, pero no lo cumple. No, ¿sabe que he descubierto una tendencia muy incipiente todavía? En nuevos bares así muy cool.
Qué bien. Me imagino que de Recoleta, esos lugares donde...
Sí, donde vive usted.
Bueno.
Yo voy de paseo nomás. Y ahora están los baños unisex.
Ah, acá en casa es así.
Bueno, sí.
Y sí, más vale.
Bien, señor. Ya lo sabemos. Pero los nuevos lugares que construyen con baños unisex, se están ahorrando el otro baño. No es que hacen los dos unisex.
¡Claro!
¡Le hacen uno!
¡Sí, claro, señor! Sí,
muy bien,
señor.
Muy buena apreciación.
Atención, alguna disposición.
Bueno.
No se le puede negar a nadie el baño.
Era lo que yo le decía.
Claro.
En Buenos Aires.
O sea, ese cartel que dice... El baño
es exclusivo.
Es solo del que lo trabaja.
No, de los clientes.
El baño puede ser usado solamente por los
clientes. Por los clientes.
La tierra es de uso exclusivo de los clientes.
La tierra es de uso exclusivo del cliente. No. Es obligatorio ceder, dejar pasar. Y por cortesía, vos podés preguntar, o tenés que preguntar, ¿puedo pasar?
Claro,
pero te tienen que decir que sí.
Igual
no
puede.
Te pueden decir que no. Estamos hablando del baño.
Sí,
no estamos hablando de...
Sí, sí,
ninguna...
por supuesto.
Estamos diciendo que usted
lo que voy a, hacer
a una dama le dice, ¿puedo pasar? Y le tiene que decir que sí. No. Acá dice, la pregunta se estila por cortesía ante una emergencia. A un mozo u otro empleado del bar o restaurante. Y no puede haber respuesta negativa.
No.
Esto me lo guardo, no puede haber respuesta negativa.
Esto lo tiene que llevar encima.
Y cuando alguna dama me dice que no, saco y digo, aquí está la resolución 46.798 de 1993 del entonces Consejo Deliberante que dice que no puede haber respuesta negativa.
Bueno, sí.
Menos cuando la pregunta es formulada en términos perentorios.
No, no, señor, es solo
por ejemplo, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño?
Aplica el baño. Si no, usted entra directamente.
¿Sabe lo que habría que hacer cuando le niegan el baño?
Un juicio.
¿Pero qué lo va a hacer un juicio?
Bueno, el Poder Judicial, me dicen aquí que hay un 46% de los juicios atrasados, tema baño.
No sé, pero...
Los están
cajoneando. Parte de la morosidad de la justicia en expedirse, disculpe la palabra, proviene de los juicios emergentes del uso del baño y alrededores.
Bueno...
A mí me parece que hay algo que no está convenientemente aclarado, y que es que en cualquiera de estos locales, como dicen, restaurante, el baño tiene que pertenecer al edificio.
Sí.
No, es decir, no puede haber un baño dos casas más allá.
No, tiene que estar dentro
de la siguiente.
Claro. Dentro de las instalaciones.
Usted va, por ejemplo, a Babieca y lo mandan al baño dos cuadras más arriba.
Sí.
Pasando a Ayacucho,
sí.
Aquí tiene, le voy a dar la dirección.
No, pero no, bueno.
Y si acá es el baño de Bahía, que efectivamente, pase directamente.
Pero a veces hay baños que igual, aún estando dentro de las instalaciones, están en lugares
recónditos. En el fondo, como antes, estaban todos los baños.
Claro, antiguamente...
Antiguamente el... ir al fondo era ir al baño.
Incluso estaban separados de la casa.
Separados de la casa, por eso voy al fondo, decía uno.
Sí, al fondo monetario.
El famoso, famoso chiste que usted en el fondo es bueno.
Sí, sí.
Bueno, muy bien. Voy a hacer preguntas para...
Por favor.
Contamos con la presencia del doctor... Pescadas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Pescadas? ¿Eh? Usted es el dueño de la empresa...
Que claro.
De Pescadas Hermanos, sí, y Hermanas, ¿no?
Sí, bueno, sí. Especialista en inodoros, ¿qué tal?
Sí. Los mejores, le digo, de los mujeres que yo usé, son los pescados.
Muchas gracias, porque los probamos familiarmente. Claro. Antes de sacarlo al mercado, cada modelo...
Pensé que vinieron de España con una mano...
Sí. Atrás. Ahora tenemos las dos atrás.
Bueno, ahora me olvidé lo que le voy a preguntar, pero es esto. Varias cosas. La primera, no siempre está claro si un retrete, disculpe la palabra.
No, está bien, lo podemos decir.
Está ocupado o no lo está. Los ingenios, eso que dice libre, ocupado, ocupado, libre, suelen no funcionar. Y no hay una actualización glamorosa.
No, nadie.
Por ejemplo, una luz verde,
sí,
invitadora, o una luz roja.
Claro.
Que nos desaliente.
Bueno, sí. Tiene razón, porque se avanzó tanto en la tecnología. Hoy en un celular uno tiene todo. Pero en los
baños. Bueno, lo único que falta.
No. Sí, claro, sí. Espere, no da ideas.
Me refiero que en los baños. Solo uno puede fijarse por abajo si hay...
No, eso es mala educación. Usted no puede estar mirando agachado.
No, pero mira si hay dos pies adentro. La única
pero a veces no tiene el ángulo para ver los dos pies. Se tiene que alejar.
No tiene el ángulo.
Claro, no tiene el ángulo.
Pues, ahora, ¿qué pasa? Cuando uno se encuentra ante esa situación, lo más civil es golpear.
Sí, por supuesto.
Ocupado.
Muy bien.
Ocupado.
No me quedo, pienso esperar. ¿Cuánto tiempo de tolerancia hay para que el tipo que está ocupando el retrete se vaya? Si el tipo está todo el día, ¿qué hago yo?
Bueno.
Ay, discúlpeme.
Sí.
Pero es una situación difícil de sostener.
Sí. Ahora, yo no sé si usted espera adentro o espera afuera.
¿Cómo adentro? ¿Cómo?
Tiene que esperar en el lobby central, que va a estar...
En el lobby. No va a entrar al habitáculo.
Al habitáculo no, pero sí en lo que se llama el baño.
Sí,
en la parte general.
En el hall del baño.
Ahora, ¿qué sucede si llega un tercero en una situación más comprometida que la suya?
Claro, pero ¿quién decide...? Aquí una cuestión, se llama política. ¿Quién decide cuál está más comprometido?
Sí. Parece que el señor que está adentro está bastante comprometido.
Perdóneme,
pero tiene ventaja porque ya está adentro.
Ya está adentro.
Perdóneme.
Por favor, le pedimos, porque acá tenemos que usar el baño con el señor.
Ningún problema tengo, pero yo me vine a vivir al campo y estoy haciendo y soy vegano. Así que es la primera cosa que...
¿Y qué, la primera vez que va al baño? Sonamos.
Voy a tomarme todo el tiempo que corresponda.
El que está adentro, ¿tiene que dar respuestas explícitas o bastará con un gruñido o algo similar?
Yo creo que el que está adentro, llamémoslo así,
sí,
el que está adentro debe anticiparse a la pregunta de si está ocupado, haciendo...
Claro, o similar.
Claro.
Claro, cuando ya ve que entra en el baño. Así.
Excuse me.
Sí. Entonces el otro no puede preguntar.
No, si claro.
No puede ni golpear la puerta.
Claro. ¿Está ocupado? ¿Qué quiere que el otro le diga? Efectivamente, tal como usted acaba de oír.
Claro. Está ocupadísimo.
Está ocupado.
Demasiado ocupado.
Bueno, bien. Peligros de los baños.
Sí.
También tengo, y no quiero olvidarme, la lista de las ciudades con baños más sucios.
No, no,
el país
no está Bahía Blanca. No. Nos ocupamos de que no esté.
En Suiza. Los peores baños están en...
No puede ser.
Aquí está la información.
No, es falsa esa información.
Acaba de llegar esta información.
Mire, yo estuve en Suiza y con este dedo...
Sí, me lo imagino.
Bueno.
Por eso le digo.
No, señor, por favor. Este dedo lo pasé una y otra vez.
Sí.
Por el piso.
Por el piso de
para comprobar su limpieza. ¿Qué hace uno para comprobar la limpieza de algo? Le pasa el dedo.
Sí. Le pasa el dedo. Lo mira. Sí. Y bueno, y después hace lo que quiere.
Y después saca sus conclusiones.
En Suiza la gente se lava los dedos pasándolos por el piso de los baños.
Sí. Sin embargo, el informe que tengo aquí es que en Suiza el 70% de los sanitarios está roto. Está roto.
Están rotos.
Qué raro, me llama poderoso.
No, bueno, pero hay que tomar en cuenta el clima.
Y cuidado, porque un sanitario rajado es de las peores cosas que se pueden rajar en un baño.
Bueno, sí.
Y la tapa del inodoro rajada.
La tapa del inodoro, si está rajada...
Es traicionero.
Corre el riesgo de marcharse con el usuario.
Sí. Sí, y el usuario con ella.
Una cosa es también el baño y la seguridad en el baño.
Mm.
Sí, usted sabe que ¿cómo cada vez... podemos estar seguros? Quiero decir, uno está muy vulnerable en el baño, disculpe.
Sí.
Pero está, imagínese usted mismo, en el baño es vulnerable.
Sí.
Imagínese que entre un malhechor.
Sí, un malhechor.
Un malhechor, ahí está.
Sí.
Está a merced de él, prácticamente.
No hay policía en el baño.
Bueno, lo que falta, ¿no?
Tendría que haber por lo menos dos policías, uno adentro y otro afuera.
No, no es mucho, no será demasiado. No,
pues. Bueno, ¿usted nunca oyó hablar del asesino de los baños?
La verdad que no.
El de las estaciones de tren.
El de las estaciones del tren, yo me acuerdo muchas veces.
Sí, señor.
Y fuimos protagonistas con Jorge Dorio.
Sí, sí.
Siendo más jóvenes, habíamos conseguido...
¿Qué?
Un acomodo.
Sí.
En el ferrocarril. Y, bueno... No es que lo controlábamos ni controlábamos la seguridad, pero íbamos de paro ahí al baño de la estación Palermo, el ferrocarril Pacífico.
Sí, una estación
grande. Antes se estilaban esa clase de asistencias, y ahora no. Bueno, y fue justamente la época en que el asesino los baños.
Ay, les tocó a ustedes.
No, el tipo aparecía de atrás,
pero nadie lo conocía.
No.
La cara no se sabía cómo era.
Claro.
Lo buscaban mediante un identikit.
Claro, porque nadie lo veía porque atacaba por detrás.
Sí. Claro, era imposible saber su rostro.
Claro, entonces ponían la foto de alguien de atrás que era... De bueno. Buscado, decían.
Sí, pero buscado, claro.
Y un momento que la gente empezó a dejar de ir al baño.
Y sí, porque
por miedo.
Es que lo podían matar ahí.
Corrías riesgo. Entonces vos veías a la gente que iba al restaurante, pedía huevo duro.
No, señor.
Alfajores de maicena.
Sí. Queso.
Claro. Pero y escúcheme, ¿usted estaba con Dorio?
Estaba con Dorio.
¿Y que notaron algo raro?
No, no. Estuvimos a punto de ser víctimas.
¿Pero cómo se dieron cuenta que era el asesino? ¿Qué pasó?
Bueno, porque atacó a un señor.
¿Ustedes estaban dentro?
Estábamos en una mesita en donde anotábamos las novedades.
Bueno. Bien. ¿En la puerta del baño o afuera?
No, adentro.
Ah, bueno. Sí.
Adentro entró una persona.
Bueno.
12:45 salió la persona.
Bueno. Sí, bueno, pero era todo el mismo texto repetido en todo el cuaderno.
Muchas veces, sí. Ahí fue cuando hicimos... Nuestras primeras armas en la escritura.
Claro, sí, sí.
Pues seguimos nuestro camino en la literatura. Entró uno, salió otro.
Sí.
Más mal que mal todos los libros dicen eso.
Sí.
¿Y qué?
Bueno, en un momento dado, estábamos ahí y sentimos un grito.
¡Ah!
Muy bien.
¡Es usted!
¡Usted!
Espere, déjelo avanzar.
Bueno, muy bien. Entonces, rápido como el rayo, o quizá no tanto.
No.
Nos asomamos para ver qué ocurría y cuál no sería nuestra sorpresa cuando vimos a un señor con un hacha.
Ah, con un hacha,
con un hacha atacando a un usuario. Ahí mismo.
¿Qué?
Bueno, huimos.
No, pero ¿cómo? ¿No anotó en el cuaderno hay un señor con un hacha atacando a nosotros?
No.
Pero salieron a buscar un policía.
Pero lo identificamos.
Le vieron la cara que nadie le había
visto. Le vimos la cara que nadie había visto. Y, bueno, nos juntamos. ¿Qué hacemos? Porque si revelamos su identidad, corríamos el riesgo de que este hombre se vengara de nosotros.
Claro.
Porque se trataba de alguien muy poderoso.
Ah, bueno,
lo
bueno.
¿Lo reconocieron además?
Lo reconocimos, sí. Lo conocíamos.
Ah, ¿lo conocían ustedes?
Sí.
No, bueno.
Finalmente, lo fuimos a ver. Porque era muy conocido.
Sí, sí, sí.
Fuimos a ver al medio de comunicación donde trabajaba.
¿Cómo? Ah, ¿en un medio?
Y le dijimos, sabemos perfectamente quién es el asesino de los baños. Y sonreímos así.
Sí, bueno.
¿Y el tipo qué dijo?
Bueno, agarró un hacha que tenía.
Ah, vale.
Y le digo, espera, espera. Nosotros nos vamos a quedar callados.
Bien.
Ahora una módica suma.
¿Cuánto?
Y mira, estamos hablando 400 pesos.
Ya,
500, dijo Dorio. La codicia de Dorio. Sí.
Le podían haber pedido.
Lo que no es... pudo aguantar. 500,
dijo. Era muy poco, se lo dio ahí en el momento.
Arreglamos.
Efectivamente, ¿y qué?
Arreglamos. Y hasta el día de hoy.
¿Qué? Pero no, usted tiene que decir el nombre.
No revelamos quién era ese tremendo asesino que a partir de aquel día. Abandonó
la actividad.
Abandonó su actividad de asesino serial para precipitarse en la actividad mediática.
Claro. Sabe que yo me imagino quién es, ¿no?
¿Es de la radio? ¿Es de la radio? Usted diga tibio o frío.
No lo sé. No se lo voy a decir.
¿Pero por qué no lo va a decir? Usted tiene ahora tiene una obligación moral.
¿A usted le gustaría saber quién es?
Sí, a mí también.
Sí, la verdad que sí. A todos.
Mí, sí, a mí también.
Bueno, pero así...
Sí, vamos a dejarlo pendiente.
Bueno.
Si el público presente quiere colaborar...
No, señor.
No.
Puede ser que lo revele. Finalmente, en los casos de derrumbe, accidente en el baño,
sí.
Puede ser bastante terrible.
Bueno, derrumbe,
ha habido casos de derrumbe.
Derrumbe,
el derrumbe del pozo ciego.
Bueno,
es que aparece tranquilamente, mejor dicho, no tranquilamente.
No, tranquilamente no, pero...
Rodeado de una edificación... En un pozo ciego.
Al inframundo.
Colapso, accidentes. ¿Quién es el responsable, doctor? Muchas gracias una vez más por estar aquí.
Por supuesto que el responsable es el dueño de la morada.
¿Cómo la morada?
Sí, así se llama la pizzería.
No. No, señor. Usted, por ejemplo, va a un local de una confitería... Y tiene un accidente de baño, el responsable es el dueño.
Todo lo que
pase
en la confitería es el dueño de la confitería.
Sí, no. Hablando de eso, hay una pregunta que me quedó fuera. ¿Por qué no hay baños en cierto tipo de comercio? Por ejemplo, la sastrería.
Pero la sastrería
usted le da ganas de ir al baño solamente en los bares.
No, bueno, pero
la sastrería. O en las estaciones de servicio.
Las personas no se quedan mucho tiempo en una sastrería.
¿Cómo no? Yo me quedo más tiempo en la sastrería que en la estación de servicio. Compro un traje cada 5 años.
Bueno, le doy otro ejemplo, el banco.
¿El banco?
El banco.
Sí,
uno tiene que hacer 2 horas de cola.
Claro. No tiene baño, ¿o sí?
Bueno, esto lo podríamos revisar, es cierto.
Y bueno,
lo podríamos revisar.
Sí, sí.
¿Dónde que quiere que vaya? ¿Al cajero automático?
No, al cajero automático no.
Ah, usted habló antes de la llave del baño.
Sí, señor.
Eso es en las estaciones de servicio. En el resto, ¿hay lugares donde tiene llave?
A veces hay.
Ah, y el tipo que está dentro del baño tiene siempre en el retrete la posibilidad de un aparato de seguridad que no figura acá.
No siempre. Exigencias, ¿eh? No siempre.
A veces uno quiere cerrar.
Sí,
y no anda el mecanismo.
Sí,
no.
Sí.
No anda el cerrojo, la llavecita, todo, no anda. Y entonces, discúlpeme.
No, ahí está.
Pero tiene que recurrir, sí, a posiciones así como los mimos.
Sí. Sí. Con una pata así.
Con un pie así para evitar que ingrese una señora.
A veces favorece.
Como yo he contado que me sucedió en casa de un afamado conductor de radio.
Ah, ¿en serio?
¿En serio? No será uno que tiene un hacha, ¿no? En la casa.
Bueno.
¿Por qué? ¿Qué le pasó en el baño?
Bueno, porque no andaba la llave.
Claro.
No andaba la llave. Bueno, yo...
¿Qué?
Estaba con esta persona.
¿Una reunión, algo?
Bueno, ya había una reunión, una pequeña reunión. Y hablé con él, le dije, mire, yo quisiera ir al baño.
Está bien, bueno.
No sé cómo lo va a tomar.
No, bueno, sí, cualquiera,
por favor.
Pero es normal.
No, bueno, está bien. Digo, no, pero no quiero pasar por sobre usted.
No, que no. Le pido por favor.
Pasando sobre él y metiéndome en el baño.
No, señor. Le pido por favor.
Bueno, me dice, vaya, tranquilo. ¿Estás seguro?
Haga de cuenta que es su baño. Haga de cuenta que es su baño.
Bueno, lo sé. Me acomodé el baño, vi que no tenía cerrojo, pero dije, bueno, pensé, ¿qué hago? ¿Aviso?
No.
Salgo y digo, estoy en el baño.
No.
Me pareció demasiado. Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera.
Claro, las posibilidades de que a alguien se le ocurra ir al baño son una en un millón. Poca.
Bueno, en una de ellas entró una señora.
¿Qué?
Abrió la puerta, entró una señora y se desmayó.
No, pero
ahí mismo cayó desmayada.
Se sentiría mal.
No,
claro.
O lo vio.
Posiblemente.
Sí. O lo vio a usted. Desnudo.
Ay, no lo sé, no lo pude saber.
Bueno,
yo inmediatamente cerré la puerta dejando adentro a la señora de Madrid.
¿Por qué?
Para que no se dieran cuenta los de afuera.
Pero tiene que dar aviso.
Mira el papel que iba a hacer yo adentro de un baño con una señora desmayada en el
piso. Bueno, pero tiene que avisar.
Póngase en mi lugar.
Está bien, bueno,
gracias.
Es posible que también él no había terminado. Y entonces,
bueno, el caso es que yo le dejé ahí, esperé un poquito, salí.
Sí. Ahí,
pero muy subrepticiamente.
Sí.
Cerré la puerta de nuevo y fui ahí. Agarré unas.
¿Cómo fui ahí?
Unas palmeritas.
No, bueno.
Pero no avisó que hay una mujer descompuesta.
No. Allá por los 10 minutos siento un grito.
¡Ah! El asesino.
Que había entrado al baño.
Sí.
Y vio a la anciana.
Sí, claro.
Allá. Y la anciana dije, vi algo horrible.
Usted seguía.
Qué mal, usted tendría que... Pero no se preocupó por ella, nada.
No podía ponerme en evidencia, ¿no?
¿Y se asomó a ver cuando estaba la gente mirando ahí en el baño la mujer?
Me asomé.
Bueno.
Empecé a decir cosas tales como, ¡qué barbaridad!
Bueno, pero qué barbaridad.
Para alejar de mí la sospecha. El más indignado, ese sí que es.
Sí, claro, ese exagera todo.
Claro.
¿Y la señora no lo identificó?
No, imagínese, no me lo voy a poner delante otra vez.
No.
Bueno, extraordinario.
Muy completo el informe.
Muy completo el informe. Pero además, si se quiere, es un informe que está pidiendo justicia.
Ajá. Sí, señor.
Justicia para los que no son admitidos en los baños porque no consumen.
Sí, claro. Y ahora sabiendo que hay una ley...
Sabiendo que hay una ley
que nos ampara,
que no deja fuera a los que no consumen.
Claro.
Bueno, eso es una lucha y quería invitarlos mañana.
Sí.
Nos vamos a juntar
no, bueno.
Frente al baño acá del
Vamos a hacer un abrazo.
Sí.
Ojo, se puede hacer un abrazo o una sentada también.
Sí, bueno.
Estamos debatiéndolo. Pero quizás ahora, sea un momento propicio para dejar ingresar algo, aunque sea un poco, del pensamiento ajeno.
Discúlpeme.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Vamos a ocuparnos de un tema histórico. El doctor Denis, Jean-Baptiste Denis, y el loco Morois, ese es el título. Estos sucesos que voy a narrar sucedieron en Francia en el año de 1667, cuando... Sí, lo voy a decir porque es verdad. Cuando el rey era Luis XIV. Tuve que sacar la cuenta.
Sí.
Me sobró paño.
Todavía.
Sobré mucho paño. Este doctor Denis era un hombre de aspecto sombrío. Las crónicas lo describen con ojos grandes, nariz prominente y un atisbo de papada. Había nacido en una familia modesta de artesanos. Su padre había sido constructor de bombas de agua para la corte y Denis estudió teología en París y luego medicina. Desde que ingresó a la corte como médico, asistió a las reuniones de las academias para debatir sobre los últimos descubrimientos de la física, las matemáticas, las medicinas. Era un tiempo en que las ciencias adelantaban que era una barbaridad. Él pertenecía a una academia que patrocinaba el conde de Montmore. En una aldea cercana a París vivía un loco. Por un lado, el doctor Denis.
Sí.
Cerca de París, en el suburbio, vivía un loco llamado Antoine Morois. Un tipo que por ahí se desnudaba y salía corriendo por ahí. Estaba casado con una pobre mujer a la que le hacía la vida imposible porque la castigaba, le pegaba, en fin. En el invierno de 1667, el conde de Montmore, el patrocinador de la academia, encontró a este loco vagando desnudo y se apiadó de él. Lo llevó hasta lo de su amigo, el doctor Denis, que por esos momentos andaba haciendo unos experimentos extraños. Parece que practicaba transfusiones de sangre, pero lo hacía entre animales de distintas especies. Tenía la hipótesis de que la sangre era un elemento nutritivo universal beneficioso para todos los seres. Y había publicado un documento en donde decía que utilizando la transfusión de animales a hombres era posible curar la pleuresía, la viruela, la lepra, el cáncer, las úlceras, la locura. La sangre animal, decía Denis, tenía que ser más sana que la del hombre, que sin duda estaba estropeada por excesos e irregularidades. Bueno, también la sangre humana debía estar perjudicada por la tristeza, la envidia, la ira, la melancolía y la inquietud, que sí, como todos sabemos, en los animales no aparece. En Inglaterra algunos pensaban lo mismo que Denis, competían con él. Creían que la sangre podía cambiar el espíritu de los que eran transfundidos. Pero esto es otra historia, ¿no? Algunos también han pensado en esto de la vecindad entre animales y seres humanos, que la proximidad o el uso de la sangre, por ejemplo, de un león, cambiaba el carácter de la persona.
Claro, claro, lo hacía más valiente.
Si en cambio la sangre era de un mono, el hombre se hacía, sí, bueno, más payasesco.
Ah, bueno, yo pensé que iba a dar otro ejemplo.
Y si era de un pájaro, el hombre volaba. Sí. Y a esto le llamaban pensar. Bien. Pero esa es otra historia. El caso es que Denis puso en práctica sus teorías cuando vino Montmore con el loco Morvá, lo agarró, le metió un tubo en el brazo, le sacó un cuarto litro de sangre. Y después, en el otro extremo del tubo, lo puso en la pata de un ternero.
Sí.
Y le puso media taza de sangre del ternero. Bueno, Denis confiaba en que la sangre del ternero, por su mansedumbre y frescura, podría aliviar la ebullición, sería mejor,
sí, todavía, la ebullición
de la sangre, que él creía que estaba hirviendo, del loco, qué sé yo.
Para mí tiene que funcionar.
Para mí también.
Bueno, no.
Hasta
no,
ahora serio, me sí, parece impecable académicamente. Dios, no. El caso es que el loco, cuando recibió la sangre del ternero, se durmió. Sí. A las 2 horas se despertó, comió algo y se quedó ahí. A los 2 días, el doctor Denis lo sometió a otra transfusión. Y se le voy a poner un poco más.
Bueno.
Y ahí el loco se descompuso, sí, sintió una asfixia y lo acostaron.
Sí.
Cuando despertó a la mañana siguiente, el loco demostró una sorprendente calma.
¿Vio?
Y según las crónicas, una gran presencia de espíritu.
Bueno.
En realidad Denis no podía saberlo, pero su paciente había sufrido un shock casi mortal. La sangre de los animales contiene proteínas que no tienen nada que ver con las humanas, y la reacción provoca inflamación, fiebre, dolor en los riñones, y los glóbulos rojos se te mueren de a millones, Esto yo no lo sabía.
No, yo tampoco.
De lo contrario, no hubiera empezado
a hablar. Entonces,
la verdad es que Morvá sobrevivió únicamente por casualidad. Y permaneció con Denis todavía 2 días más. Decía poco, estaba un poquitín postrado. En esas jornadas apareció en el laboratorio de Denis nada menos que la mujer del loco Morvá. Ella había estado buscando al marido por todas partes. Cuando lo vio ahí, se le acercó con cautela, temiendo las brutalidades que eran habituales en el loco, ¿no? Y sin embargo, el hombre la recibió calurosamente y cariñosamente.
Entonces algo cambió.
El doctor dijo, el loco se curó. Se curó de modo espectacular. Su esposa se lo llevó a casa. Bueno, el doctor Denis era felicitado, su fama se hizo enorme, los cortesanos de Luis XIV se pusieron envidiosos y decidieron desbarrancar a este que recibía los favores del rey y eclipsaba a otros profesionales, especialmente de otras academias. Algunos críticos se preguntaron, ¿por qué, si la sangre del ternero infundía mansedumbre, no aportaba también la falta de inteligencia que es proverbial en el ternero? Bueno, Pierre de Mantinier, otro médico del rey, afirmó que la transfusión era un método monstruoso y una práctica caníbal. Hicieron panfletos, cartas a los ministros, magistrados, sacerdotes, jueces, a todos, ¿no?, declarando que la transfusión era contraria a la naturaleza, que amenazaba la existencia misma de la especie humana.
Bueno.
Todo eso, imagínense. Estos panfletos, primero no dieron mucho resultado porque era muy famoso Denis y la fama seguía en crecimiento. Pero entonces los enemigos sembraron una intriga contra el doctor Denis. Un día el loco Morvá y su esposa llamaron a la puerta de Denis. Ambos parecían fatigados y ella tenía varios moretones. Parece que el loco había vuelto a golpear a su esposa. La locura había regresado. Y la esposa del loco le imploró a Denis
que le dé más sangre,
que le hiciera otra transfusión. Sí. Pero, bueno, Denis tenía sus dudas, porque el loco no parecía estar muy bien. Mirá si no la soporta, pensó. Su aspecto era más macilento, temblaba un poquito, así que Denis no quiso. El doctor Denis no quiso. Unas semanas más tarde, Denis recibió una carta de la mujer del loco, en donde pedía, por favor, que fuera hasta su casa. Denis fue hasta la casa del loco, y cuando llegó, encontró una serie de instrumentos para transfusión y un ternero listo.
Cuidado.
Denis se quiso rajar, pero la esposa se tiró al piso, llorando, y le suplicó al médico que hiciera una transfusión para calmar al loco. El doctor Denis cedió, ató al ternero, detalle.
Bueno, está bien.
Dispuso al paciente, le insertó la cánula y Moroa tuvo una reacción tan violenta que tiró todos los instrumentos al demonio. Entonces Denis dio por terminado el experimento y se las tomó.
Bueno.
El loco Moroa murió la noche siguiente. Denis estaba horrorizado porque podían inculparlo a él de la muerte, aunque no le había realizado ninguna transfusión en los últimos días. Entonces el doctor le anunció a su mujer que iría a, bueno, a, que revisaría el cadáver. Pero la mujer enterró al marido antes de que Denis pudiera revisarlo.
¿Qué?
El doctor Denis dice, quiero revisar el cadáver. No, no, dice, tómesela. Y lo enterró. Empezaron a correr panfletos difamatorios en los que se decía que Denis estaba loco. Un día la mujer del loco lo visitó y le confesó al doctor Denis que tres médicos de la academia rival le habían ofrecido 50 luises de oro si acusaba al médico, a Denis, de asesinato. Y le dijo, mire, yo no voy a hacer eso, pero naturalmente usted tiene que ayudarme económicamente con una suma superior a la que me ofrecieron los asesinos de los Valles.
Por favor.
Denis le echó indignado, dice, ¿cómo se atreve? Que se vio, y la mina se unió a los doctores rivales en la acusación. Lo acusaron. Bueno, Denis presentó una demanda por difamación ante el tribunal de Châtelet y vino a descubrirse algo notable. Investigado por los defensores de Denis, vino a saberse que la esposa del loco había comenzado a echar unos polvos de arsénico en la comida del loco. Y los días precedentes al tercer intento de transfusión, el loco Moroa se estaba muriendo envenenado. Por eso Denis lo había encontrado mal. El plan de la mujer y los doctores incluía invitar a Denis a hacer la transfusión para que la muerte por envenenamiento se disfrazara de mala praxis.
Tenebroso,
Denis fue exculpado.
Todo esto se descubrió.
Bueno. Pero Denis no pudo seguir investigando este asunto de las transfusiones de sangre, incluso entre humanos. Y en realidad, ese campo de la medicina se detuvo durante más de 100 años. Porque este episodio desalentó a todos los que querían hacer experiencias con transfusiones de sangre. Dice, mire, que me pasa la del loco Moroa. Bueno. En todo caso, el consejo para nuestros amigos y amigas es que no se puede hacer transfusión con sangre de animales. No conviene.
No, por supuesto.
No, sí, no lo hagan.
Está clarísimo.
Bueno.
Ahora no estaba tan errado, Denis.
Para mí, discúlpeme, yo hasta el momento en que este informe dijo lo contrario, yo pensé que era una idea maravillosa.
Bueno, no, quedó claro.
Algunas viejas ideas tendrían que volver.
No, sí, pero,
o mejor dicho, están volviendo.
Sí, están volviendo, es verdad.
Muy bien, ¿a quién dedicar esto? Pregunta usted. Al doctor Denis, por supuesto, y al pobre loco Moroa.
Al loco,
que
culpa
es broma. No es bueno tener una esposa que te dé arsénico.
No.
Esa es una buena moraleja para esta charla. De elegir esposa, Mejor una que no te dé arsénico.
Sí, sí.
¿Cómo se llama la acción de administrar arsénico a su esposo, una dama? Se llama crimen.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué,
mi ego va a estallar.
Es el trío sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa.
pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Bahía Blanca, finalmente de regreso, después de varios años que no veníamos a esta hermosa ciudad. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Habitantes de los colchones.
No humanos.
No,
claro.
Estamos hablando de chinches y de pulgas.
Bueno,
digo, chinche, ya está la gente rascándose.
Se está yendo.
Sí, sí. Es que me da una impresión de tener las piernas llenas de chinches.
Claro, y te empezás a rascar. Por eso hemos puesto estos manteles en las mesas, para que no se vean nuestras piernas mientras nos las rascamos.
Ensangrentadas de forma vertical.
Sí, sí.
Y con las uñas.
Con unas rayas así, en carne viva. ¿Cómo puede distinguirse una chinche de cama y una pulga?
¿Qué es una chinche de cama? Que está mal, que está en sus últimas.
No, es
distinta.
Porque, como usted bien ha dicho, chinche es en lunfardo una enfermedad. Y peor todavía, es una enfermedad venérea.
¿En serio?
Sí. Pero estamos hablando de otra cosa.
Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre una chinche y una pulga? La chinche es mucho más grande.
Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Yo no sé diferenciarla ni siquiera de una, por ejemplo, hormiga.
No, la chinche.
No, bueno, es otra cosa.
La chinche no es una cosa verde, así que...
No, eso es otra cosa.
Señor.
¿Qué es esto que usted está haciendo?
Esto es radio, prescinda de todo tipo de señas.
Es un bicho así, verde, que largo olor.
Bueno, si usted ha capturado a uno de estos pequeños asaltantes, inmovilícelo, átelo, ate la chinche con un trozo de cinta transparente. Todavía no sabemos si es una chincha.
A ver. Bueno.
Pero ya la tenemos inmovilizada con un pedazo de cinta transparente que habrá tenido la precaución de comprar en el kiosco de la esquina. Esto...
¿Qué cosa?
Esto asegurará que no se escape para volver a morder o a seguir haciendo daño.
Claro.
¿No?
Queda pegada.
Usted le puede incluso decir a la chinche o pulga, terminaron tus hazañas.
Pero usted la pega con la cinta.
La pega con la cinta y...
al colchón, ¿verdad?
Sí.
Pero hacia adentro del colchón hay un mundo.
Sí,
hay un mundo. En donde penetra.
¿Es qué?
¿Dónde viven?
Viven ahí las pulgas, el colchón.
Infinidad de pulgas y chinches en continua conspiración.
¿Cuántas se calcula, más o menos, por colchón?
Cada una que usted ve, son siete que no
ve. Eso no es verdad.
Esas son las ratas.
Eso por la
todo,
rata.
Todo es. Viste una cosa, hay siete que no viste.
No.
Incluso cuando...
Los siete enanitos. Sí.
Nada, no importa.
Sí, siempre siete.
Esto asegurará que no se escape, ya se lo dije.
Queda pegada.
Pero aquí le mostramos cómo saber si ha atrapado chinche o pulga. Igual, ¿qué me importa después de todo?
Espere, pero que hay que diferenciarla. Me parece que la chinche es más gorda.
Acá dice, las chinches son de color marrón rojizo.
Dijo verde usted. Cállate. Esa es la otra. Es la otra.
Planas, planas y con forma de semilla. Vaya a saber cuántas semillas o cuántas chinches hemos tomado por semilla.
Claro, hasta ahora es una lenteja lo que describe. Claro.
Exactamente, la lenteja.
Varían de un... 1.5 milímetros a 5 milímetros. O sea, hay grandes y chicas.
¿No le digo? Sí, pero... Estuve comiendo guiso de chinches.
Ahora, lo malo es que las pulgas también son de color marrón, rojizo.
Sí, pero más chicas.
Más chicas.
Esto lo va a decir el informe.
No. La longitud oscila entre 1.5 milímetros y 3.3 milímetros. Así que una... Un animal de 3 milímetros, usted no sabe por más que lo tenga ahí inmovilizado.
Yo nunca vi de ese
con la cinta dura, no sabe, todavía no sabemos.
Yo nunca vi una pulga.
Yo nunca vi una pulga.
No, pero no. Aquí hay algo importante. Las chinches son nocturnas. Sí. O sea que si es de noche, es una chinche.
No. Todas las chinches son pardas.
Claro. Seguramente, cuando usted la vea, estará digiriendo alimentos en las tuberías de su colchón, dentro y alrededor del manco, del marco de la cama, sí, o somier,
sí.
A lo largo de los zócalos, pero, y arrastrándose por otras grietas.
Bueno, qué sé bueno.
Yo. Ahora bien, ya hemos reconocido que era una chinche.
Sí.
No. Porque las pulgas también son nocturnas.
Bueno, ¿y entonces para qué? ¿Y para qué perdemos tiempo?
Parece que las pulgas y las chinches son la misma cosa.
No, no, no. No, porque ahora se define la diferencia en esto. La alimentación de las dos es distinta. La pulga se alimenta de sangre.
¿Y la chinche?
También.
De carne. No, no sé de qué
la chinche. ¿Quién le come la carne, la chinche?
No, no sé de qué, pero ahora va a ver.
Ahora dice, la pulga es más probable que se le encuentre adherida a su mascota, como una estampilla.
Sí. Perdón, ¿la mascota cómo apareció acá? Porque no la
de golpe. La verdad es probablemente su hijo, por hacer un chiste,
sí.
Le pegó una pulga con cinta Durex a su mascota.
Claro.
Bueno, ¿qué me mordió finalmente? Una chinche o una pulga. Si se está rascando las marcas rojas de su cuerpo, es probable que ya tenga una infección de chinches. Si tiene niños...
Sí. ¿Y qué?
¿Qué tal?
Sí,
hasta... Bueno, mándele cariño.
No, no. Hasta ahora tenía mascota.
Verifique si hay signos de mordeduras en ellos también. Acá hay algunas cosas que lo ayudarán a determinar si tiene pulgas o chinches.
Bueno, a ver.
Primero... Las picaduras de pulgas se asemejan a un grupo de picaduras de mosquitos.
Sí, ¿y las de las chinches?
También.
No, no, no.
Pero no puede ser. Este informe no es serio. ¿Cómo va a traer algo así?
Bueno, espere, 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 porque se va a definir al final.
La pulga tiene la boca especialmente construida. Mirá vos.
Sí, ¿por qué? ¿De qué
construye
está?
La boca.
De la boca, le...
Como para chupar sangre.
Sí, claro, está diseñada.
Así.
Diseñada así.
En cambio, la chinche también.
No, 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 no puede ser.
Las picaduras de chinches aparecen como ronchas rojas,
sí,
planas y elevadas.
Sí. Ronchas rojas, qué milonga.
Sí,
¿eh?
Sí.
Ronchas rojas.
Sí. Las picaduras de chinches a menudo aparecen en línea recta con 4 o 5 picaduras formando una línea recta
línea.
Porque la chinche que tiene de dañina lo tiene de prolija.
Sí. O sea que usted ve, por ejemplo, esta raya de ronchas.
Sí.
Esta.
Sí, señor. Bueno. Son chinches.
Son chinches.
Son chinches.
Son chinches.
En cambio, las otras...
No, vamos a ver. Acá dice una roncha de pulga.
Sí.
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 Se hincha menos... Ah, no. Se hincha menos de una hora después de la picadura.
Ah, claro.
Así que cuando usted lo pica...
Sí.
Inmediatamente toma un reloj.
Sí.
Y empieza a tomar el tiempo a ver cuánto tarda en hinchársele la roncha.
Sí.
Señor.
Para saber.
Bien. Pero eso sí.
¿Qué?
Tarda una hora en hincharse, pero empieza a picar enseguida.
Claro.
Ah, bueno.
Pero entonces usted no sabe, le empieza a picar algo
ahí
que
está.
Todavía no se le hinchó.
Claro.
Si le
las picaduras
si le pica
de chinche.
La roncha es pulga.
Las picaduras de chinches pueden tardar unos días, incluso una semana en aparecer.
Claro.
Así que si usted cree que lo ha picado una chinche, llama a su trabajo,
sí,
y dice, mira, por unos días no voy a ir al trabajo, pues estoy esperando que me aparezcan las marcas.
Claro.
Vamos a decirlo. chinches tienen anestésico en su saliva. Primero que tengan saliva. Un animal así chiquitito, un milímetro.
Claro, ¿dónde la guarda?
¿Dónde la guarda la saliva?
Anda escupiendo la chincha por todas partes, como los futbolistas.
Escupidito de chinche. Sí.
El anestésico es para que usted no se dé cuenta. Mientras ella le chupa la sangre.
No es que es buena.
No.
Dice, ay, no le quiero hacer doler a esta. No, señora.
Usted se da cuenta cuando ya se fue la chinche.
Claro, lo más tranquila.
Anestesió.
O sea, porque primero se le duerme y después se le inflama.
Claro.
¿Qué tal? Recién llego. ¿De qué están hablando?
Y después
de las chinches.
Ni hablemos. Las chinches salen a comer sangre. La sangre se come.
Es sangre coagulada.
La mastica.
Cascarita.
Cada 7 o 10 días, mientras duerme.
Ah.
¿Mientras duerme usted o mientras duerme
usted? No, mientras duerme usted, la chinche está despierta.
Las pulgas hembras adultas se alimentan numerosas veces, día y noche.
Sí.
Una cosa la chinche cada 10 días.
Sí.
La pulga todo el día.
Todo el día.
Meta y ponga. A menudo durante horas y la deja. Porque también usted tiene que poner algo de usted.
No, bueno.
Usted la deja y ve una chinche y dice más sí.
No, porque la pulga, por eso la hembra adulta, tengo entendido que como pasa con el mosquito, necesita
sangre.
Sangre para una proteína, ¿por qué? Para poner los huevos.
Claro.
Los huevos de pulga, obviamente, claro. No pone de otra especie.
No es lo mismo que los huevos de chinche.
Ahora, los huevos también se los pone a usted. Entonces, si usted ya tiene...
Muchachos...
Chinche...
Y usted se rasca las piernas primero.
Sí.
Bien. Consejos útiles para eliminar la chinche de la cama. Eso hay que cortar por
ahí. Hubiera empezado por ahí.
Yo tenía un colchón que lo tiré hace poco.
Qué mal, igual, ese detalle no lo sabía. Hace poco, pero
hace poco lo tiré.
Bueno.
Lo tiré, salí a la noche
con
varios amiguetes. Y para saber dónde tira uno un colchón.
Sí, porque
además el estado del colchón era tal que mi descrédito en el barrio de tirarlo yo públicamente hubiera sido proverbial.
Sí. Aparte lo conoce todo el mundo usted.
Claro, no sé si mirá el colchón, ¿qué va a decir al enfrente? Al ver su mueble lujoso.
Porque cuando uno cambia el colchón y lo ve a la luz del día en la calle, no puede entender que haya vivido todo este tiempo.
Sí. Pero ¿cuánto tiempo lo tuvo?
Y estuve muchos años. Me compré otro colchón que tiene muchos otros defectos, por ejemplo, que es imposible dormir sobre él. Sí.
Bueno, también.
Debido a su dureza, tiene una dureza adamantina.
Sí.
Pero por cuanti menos no tiene chinche.
Claro.
¿Y cómo se dio cuenta que tenía chinche?
¿Qué?
¿Cómo se dio cuenta que
tenía chinche? Me picaban toda la noche.
Ah.
A cada rato un pequeño grito. ¡Ay! Bueno, asegúrese de que sean chinches y no pulgas, pero tampoco garrapatas o algún otro insecto. Yo hablé de hormigas. Vaquita de San Antonio.
No pica la vaquita de
San Antonio. Esa pica.
Trae suerte.
Bueno, entonces yo debería ser la persona más afortunada del mundo. Bien, no entre en pánico, dice. No deseche cosas.
Claro.
No tire la cama. Puede ser caro, tiene razón.
Bueno.
Si cada cosa con chinche, usted la va a tirar, se va a quedar sin
bienes. Bueno, no, pero
me parece que lo tiene que sacar el colchón a la
intemperie, al sol.
Y tirarle con un aerosol.
O es necesario usar un plaguicida.
¿Plaguicida?
Sí. Ah,
plaguicida.
O producto pesticida.
Pesticida.
Sí. Siga las instrucciones de la etiqueta.
Sí, etiqueta está bien, sí.
La etiqueta del pesticida.
Etiqueta.
Sí. Y haga lo que dice ahí.
Sí, no vale, rocía con...
DDT.
Sí, ahora no.
RAI.
Bueno, está bien.
Ahora, todos estos productos tienen el mismo inconveniente. Son más eficaces el exterminio de seres humanos.
Sí, bueno.
Tiene el exterminio de chinches.
Porque después usted tiene que dormir ahí y poner.
Claro, usted duerme toda la noche.
Sí, no, bueno.
Se respira todo el pesticida.
Sí, claro. Sí, sí. No, para mí que lo tiene que dejar 3-4 días a orearse.
Sí, ¿dónde duerme mientras tanto?
Bueno, pero no lo va a poner con todos los venenos.
Además, yo no quiero, digamos, intrometerme en su intimidad.
Gracias.
No, señor. Pero, ¿usted duerme boca abajo, por ejemplo?
Bueno, en ocasiones.
Bueno.
Como cualquiera.
Porque eso es peor.
No me diga.
Y sí, porque...
No, pues, y porque las pulgas lo toman desguarnecido.
Vulnerable. No, señor.
Te agarran vulnerable.
Le estoy diciendo que es peor por el veneno.
Entregado.
Las pulgas, olvídese. Claro, por el veneno...
Por eso te hacen las... Sí, no. Las marcas bien alineadas.
Por el veneno que se respira porque usted pega al colchón las vías respiratorias. Señor.
Si las chinches se encuentran en los colchones... es más difícil que lleguen hasta usted. Ah, si están adentro del colchón, porque
claro,
el colchón
adentro.
Tiene también como un borde.
Sí.
Como un borde, como los sistemas en un entorno. Entonces, la chinche dentro del sistema
sí.
Tiene una comunicación relativa con el entorno. Pero bueno, no hablemos de esto. Lave y seque regularmente, incluso si puede lavarlos bien, mejor.
No, regularmente quiere decir varios días.
Las sábanas,
frazadas,
colchas y cualquier ropa de cama que esté en contacto con el piso. ¿Que usted duerme en el suelo?
No, porque...
Es más difícil que haya chinches abajo la baldosa.
Porque usted tira...
Se va cayendo en la noche.
Tira cosas desde la cama.
Esto reduce la cantidad de chinches. Las chinches y sus huevos...
Sí.
Ah.
Los huevos de la chinche, sí.
Por favor. Siga con el informe.
Pueden esconderse en los canastos. Para la ropa sucia.
Está lleno.
Sí, está lleno.
Está lleno.
Usted saca el primer calzoncillo y abajo.
Sí.
Salen corriendo. Dice, piedra libre para las chinches.
Sí. Y a veces ni saca el calzoncillo, se lo tira a las chinches.
Sí. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿cómo pueden vivir tanto tiempo las chinches sin tener sangre en el canasto de la ropa?
Tiene la sangre de usted, señor.
Pero si están en el canasto de ropa...
Pero demacrado que está. No.
Salen, van a laburar a la noche, van a chupar sangre.
Bueno. Salen para otras camas.
Por
eso, cuando uno recibe... Estamos entre gente grande.
Sí, ¿no? Qué problema.
Cuando uno recibe un amante...
Bueno, qué bien.
En su colchón lleno de pulga.
Sí. Bueno.
Está favoreciendo... La endogamia. La exogamia. La exogamia de la chinche.
Sí.
Entonces crece más sana, va incorporando nuevos elementos.
Claro, dice.
Ahora, pero
con RH positivo,
claro,
grupo A.
Mirá lo que vino anoche. Dice.
No. ¿Y no se espanta el amante si usted lleva en una cama que le empieza a picar todo?
La verdad
todo.
Que sí, porque no te lo dicen.
No, claro.
Por ahí un día no vienen más y uno sabe, ¿qué le habré hecho? No. Por ahí se le encuentra por la calle, rascándose. Y le pregunté, ¿por qué no viniste más?
Claro.
No, dice, estoy ocupado.
A ver, con las piernas ensangrentadas.
Rascándose contra la pared, con las piernas ensangrentadas. Bueno, use calor para matar a las chinches.
¿En serio? Yo creo que era al revés.
No, mueren de frío las chinches.
Sí, pensé que con el frío.
Me imagino, no describe una casa, ¿cómo será esa casa que las chinches se mueren de frío?
No, porque digo, las especies prosperan con el calor.
Exacto, yo pensé lo mismo.
Pero... ¿Los huevos, cómo prosperan los huevos?
Con el calor.
Con el calor.
Calor. Sí.
Pero incendiar el colchón no está mal tampoco.
Bueno, sí, es un caso extremo.
No le transmita las chinches a los demás. Las chinches son alegres polizones. ¿Qué tal? Si usted desecha un colchón o un mueble que tiene chinches,
usted
de alguna forma debe destruirlo para que nadie lo pueda usar y contraiga las
claro,
chinches.
Claro, sí.
Yo tendría que...
Sí, lo tendría que haber prendido fuego.
Claro.
Pero ¿qué?
Pero bueno, imaginen, a mí en la puerta de mi casa, a las 11 de la mañana, con un colchón execrable, prendiéndole fuego... Y la gente sacándome fotos.
Es más sospechoso
que la vereda de enfrente, bueno.
No habrá sido lo peor que haya hecho en la puerta de su casa.
Uso de la aspiradora. El uso de la aspiradora puede eliminar algunas chinches.
¿Ah, sí?
¿Por dónde se la pasa? Por usted mismo.
La chupa, la, sí.
Sí, se aspira las patas un rato y después aspira el colchón.
Después el colchón y se saca, siente una por acá.
Sí.
Bueno, o sea, por todas las grietas de la habitación pase la aspiradora. Cambie la bolsa de la aspiradora cada vez que la use.
Claro, porque ahí están las chinches.
Claro.
Bueno,
sí. Y finalmente acuda a los profesionales de ser necesario. Por ejemplo, abogados,
los
arquitectos, etcétera.
Los que hacen control de plagas.
Un informe maravilloso. Sí,
la verdad
maravilloso. Que es muy completo. Acá dice, cuidado con la pulga del gato. ¿Por qué es la que afecta al perro?
Ajá. Entonces cuidado con la del perro,
sí.
que afecta al gato.
Y sí.
Ah, sí.
¿Esto para qué? Para engañar.
Es la misma pulga, muchacho, la del perro y la del gato.
Son distintas, pero la del perro, por ejemplo,
sí.
Viaja en el gato, pero lo chupa al perro.
Sí. Ah.
Y la del gato viaja en el perro, pero lo chupa el gato. Bueno, no sé si me interpreta lo que le quiero decir.
Sí, pero... tendría que evolucionar esa especie.
El ciclo de vida de la pulga, para terminar, es similar al de la mariposa.
Es breve.
Pero distinto.
Breve, muy breve.
O sea, hay mucha diferencia.
Sí, ponen un huevo
entre una mariposa
y una pulga.
Y una pulga.
Sí, pero me imagino que ponen un huevo de ahí sale una larva.
Sí, señor. Nace de un huevo y crece en un capullo.
Sí.
Si la mascota trae pulgas consigo, entonces, en la casa donde vive, habrá huevo de pulga, gusanos y capullo.
Sí.
Chao.
Chao.
Chao qué.
Me voy.
Saludando
al director.
No, señor, estamos con el informe.
De la municipalidad de... Señor. Esto, de este modo, el médico veterinario Darío Laham ha escrito un libro.
Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí. Pará, que te digo cómo se llama el libro. Termine con las pulgas en 365 días.
¿Pero por qué no? ¡Más rápido!
Un año va a tardar. Yo no tengo ningún problema y estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que hablamos, en el 90% por lo
menos. Bueno, me alegro que estemos
pero sí,
de acuerdo.
Digo, ¿nadie defiende las pulgas? Acá siempre nos estamos riendo de cómo terminarlas.
Bueno, es que el problema que hay aquí es que...
¿No son un animal?
La defensa de animales está restringida al ápice de la pirámide zoológica. O al revés.
Sí.
O sea, las cucarachas, nadie las defiende.
No, es verdad.
Las bacterias, nadie las defiende.
Es verdad.
En cambio, ¡ay, el perro!
Sí, el perro y otros animales también. Algunos en vías de extinción son especies protegidas.
¿Como quiénes? ¿La pulga?
No. Por ejemplo...
¿El jaguarete?
Está protegido y ayudan a que...
Pero convengamos que es muy difícil encontrarse un jaguarete...
Sí.
En el colchón.
No,
bueno.
Dejándote una roncha.
No. Además... Nosotros alentamos la reproducción del jaguarete.
Sí. Entonces, aquí hay equipos, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Estamos detrás de los jaguaretes con sus novias.
Sí.
Es que quedaron 15 o 20.
Estimulándolos, sí, comprados. Claro. Vamos.
¿Qué se van a servir?
Muy pocos ejemplares quedaron. Son los pocos que tenemos, hay que hacerlos reproducir.
Sí, 5 quedan.
Sí.
No, bueno,
lamentablemente no es un número par.
Pero no tienen problema para eso, se pueden reproducir de forma impar.
Sí, pero son 5 machos, discúlpenme.
Ah.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Y ya llega al Teatro Plaza de la Ciudad de Bahía Blanca nuestro querido y empoderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Acompaña en esta noche a nuestro querido maestro,
los integrantes del trío sin nombre,
Manuel Maboreira. Señor Martín de Cajo Dorina y su esposa, y el licenciado pentacadémico Dorina. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Puede ser, pero no estoy seguro. Aquí para Sabrina piden I Want It All.
Es una canción de Queen.
Tengo percusión, traje a Bahía Blanca, la pandereta y la maraca.
No, maraca no. Maraca no.
Pandereta entonces.
Ok.
I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now.
I think you see comes on an empty street, just an alley creeper, light on his feet.
Así como hasta ayer era muerte, vivir así enloquecido por quererte, por cada beso de amor que vos me dabas, cuánto tributo de lágrimas pagaba. vivir así en esta eterna desconfianza que es vivir sin la esperanza de ser feliz. Conciencia, no te perdono más. Es esa mi sentencia. No te perdono más. Cerré mi corazón. Inútil es que clames, inútil es que llames. No te perdono más. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que el ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. Inútil es que clame, inútil es que llame, no te perdono
más. Bueno, me gusta cuando llegan mensajes de amor a nuestra mesa.
Ah, bien, qué lindo.
Y de, claro, sí, y de tolerancia.
Porque aquí, mire, Ale, así se llama, que dice ser amigo del trío sin nombre.
¿Qué? A ver, siga.
Quiere una canción de los Beatles para su amada Dai.
Que está acá, debe ser.
¡Ay!
Claro.
¿Está acá?
Se oyó por allá. Nuestro amigo es baterista, es un gran baterista y percusionista, y está dedicando una canción acá.
O está su amada, o está el asesino serial, y salimos todos corriendo. Pues,
están
el
mismo dos.
Grito.
Las dos cosas, sí.
Allá está, mire, allá.
En el baño.
Bueno.
Un tema de los Beatles, entonces.
¿Y qué podemos hacer?
Y mi amigo se está dedicando a la carpintería, le está yendo muy bien.
Bueno. De verdad.
Y podemos hacer madera en Noruega.
Ah, es verdad. Ahí va, muy apropiado.
Esto va con, para mí va con maraca.
No.
Muy bien. Vamos.
Bueno.
She said, it's time for bed. She told me she worked in the
Pregunta si anda el indio por la calle de Bahía Blanca.
Sí. Está, vino.
Sí,
vino, pero antes... Queremos hacer un agradecimiento.
Sí,
sí,
claro.
Sí. A Luis, de Casa Pitágoras, que nos prestó esta guitarra.
Ah,
sí, un aplauso para Luis, que nos prestó esta guitarra,
guitarra
sin conocernos.
Por eso
la prestó.
Si no, no la hubiera prestado, claro.
¿Qué es lo que... ¿Algo del indio?
Ropa sucia piden acá, no sí. sé si puede ser eso.
Esto bueno, va con percusión.
Sí, por supuesto.
Casi con maraca.
No, 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 no.
No, no.
Bien.
Vamos. 1, 2, 3
y...
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy. Mientras bailamos. El tango fatal, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene anarcotizar. Dándote relámpagos, tu estómago gruñe como enjaulado. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia.
Ya se percibe el resplandor dorado de la trompeta de Gilles.
¿Qué les parece hacer Night and Day?
Night and Day es una gran canción.
Una gran canción.
De Cole Porter.
Sí, señor.
Sí, sí.
Años 40.
Yo diría que es la canción preferida de casi todos nosotros.
Sí,
efectivamente.
Y digo mientras se está calentando
bueno,
el brasero.
Sí.
¿Algo más que quieras decir respecto a esta canción?
Necesito un saxofonista muy bueno como este.
Ahí vamos.
Okay.
muchas gracias a todos. Vamos a
vamos a hacer un homenaje, creo que a un periodista deportivo primero.
Porque mañana se viene el superclásico, sí, que lo vamos a ver aquí en Bahía Blanca nosotros. Y posiblemente trabaje Walter Nelson y le queremos dedicar un tema de Herbie Hancock que compuso todo en homenaje a Walter Nelson.
Y será nuestra última canción.
No.
Bueno, acá me dicen que no. Será nuestra anteúltima canción.
Sí, puede ser.
Bueno, ¿qué canción es?
Walter Nelson.
Ah,
bueno.
Walter Nelson, man.
Gracias.
¿Esa?
Sí.
No la sé.
Vamos con eso entonces. Dale. Rapidita. ¡Oh, no!
Muy grande de parte de todos nosotros antes de esta última canción, que se llama justamente
Por algún camino.
Y por algún camino nos iremos, por algún camino corto calculo, porque mañana estaremos otra vez.
Por algún camino yo la encontraré. La abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Lloraré las campanas
También te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:57. La temperatura en Buenos Aires es de 18 grados 7 décimas. El cielo está algo nublado. Humedad 69%. En la ciudad de Corrientes, 24 grados. Los medicamentos más solicitados por los jubilados aumentaron más de 200%. Así lo indica un relevamiento realizado por el Centro de Economía Política Argentina sobre los fármacos que cuentan con cobertura de PAMI. El sondeo de precios reveló que en octubre totalizaron un incremento interanual de 206,7%, mientras que el acumulado de inflación en el mismo periodo fue de 193 puntos. Sin embargo, si solo se analiza el encarecimiento de los 10 medicamentos más solicitados, el aumento en los últimos 12 meses alcanza el 259%. El gobierno criticó al G20 y celebró haber firmado el documento final disociado de la Agenda 2030. A través de un comunicado oficial de la oficina del presidente, el Poder Ejecutivo argumentó que desde hace tiempo está en falta el propósito original del grupo de países que lo conforman. Además, pese a haber firmado el acuerdo para sumarse a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, afirmó que la única manera de combatir estos problemas es corriendo a los estados del medio.
Deportes.
La Argentina enfrenta hoy a Perú por las eliminatorias para el Mundial. Desde las 21 en el Estadio La Bombonera, el equipo de Lionel Scaloni se medirá con el conjunto peruano por la fecha 22 de la clasificación. Por su parte, el técnico argentino anticipó que será un encuentro complicado, pero aseguró que mantendrá el mismo esquema de juego.
Mañana esperamos un partido como siempre. Parece que uno cuando responde se pone el cassette y pone play, y al final, viendo la eliminatoria, viendo las puntuaciones, uno se va dando cuenta de la dificultad que tiene esta eliminatoria, y sobre todo que el nivel es parejo y que en este caso Perú está necesitado de puntos y creo que necesita sumar, y eso hace el partido muy difícil. Así que nosotros con seriedad y seguir en nuestra línea, más allá de que el otro día hayamos perdido, la línea del equipo es seguir intentándolo y bueno, con los matices de que se tienen que corregir cosas, pero intentándolo.
El dólar oficial cerró en 1.022 pesos, el informal en 1.140 pesos y el riesgo país en 769 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 5 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 69%. En la ciudad de Corrientes, 24 grados. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 12.
7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Mulata naciste con ojos de cielo y mota en el pelo de negro carbón. Creciste en el lodo de un barrio muy pobre, cumpliste 20 años en un cabaret y ahora te llaman moneda de cobre, porque deja y triste muy poco vale moneda de cobre. Yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tus alas de rosa te vi volar mariposa y después te vi caer moneda de fango. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas entonces, como una reina de bronce allá en el Folies-Bergère. Aquel barrio pobre de barro y de latas, igual que tu vida desapareció. Pasaron 20 años, querida mulata, no existen tus padres, no existe el farol. Tal vez en la calle te quedes perdido, buscando la casa que te vio nacer. Seguí, no te pares, no muestres la herida, no llores muchacha, total, ¿para qué?
El tango es un diálogo entre los cuerpos, una conversación sin palabras, como en Por una cabeza. pasa tangos como ninguna.
Y cuántas veces allá por correr.